Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna desde la Plaza de San Pedro. Estamos en Roma este lunes 2 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo dicho, estamos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en el lugar hacia donde mira el mundo entero. La muerte del Papa Benedicto XVI es un acontecimiento para la historia, ya no solo por el hecho de que sea noticiable, sino por todo lo que significa para la Iglesia y para el mundo. Hace exactamente un minuto ha cerrado la capilla ardiente de Benedicto. Desde las 9 de la mañana hasta este instante, más de 40.000 personas han entrado en la Basílica de San Pedro para rendirle homenaje. Sus restos mortales están situados a los pies del altar de la confesión y del baldaquino de Gian Lorenzo Bernini, sobre el lugar en el que fue sepultado San Pedro, en la misma vertical. Su cuerpo descansa sobre un catafalco cubierto por una tela de terciopelo rojo, sostenido por dos almohadillas, con una casulla roja, la que visten los papas. En febrero de 2013, van a hacer 10 años ya, cuando anunció su renuncia, dejó de tener guardias suizos. Al no ser papa reinante ya no contaba con esa guardia suiza. Bueno, pues hoy la ha recuperado. Los guardias suizos han vuelto a custodiar, en este caso, su cuerpo sin vida. Esa es la imagen en el interior. Fuera, en esta plaza de San Pedro, donde son protagonistas el árbol de Navidad todavía y el Belén, claro, sigue habiendo gente, fieles ya de retirada, de salida del templo, que tras rendir ese homenaje al Papa Emérito, abandonan la ciudad del Vaticano. Pendiente de lo que ha ocurrido, aquí está nuestro compañero José Luis, concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, la noticia hasta ahora es que la capilla ardiente ha cerrado hace unos minutos. Hazme un resumen, ¿cómo ha sido el día?
Sí, efectivamente, Ángel, acaba de cerrar sus puertas esta Basílica de San Pedro. Han sido 10 horas en las que los controles de seguridad no han dado abasto de la cantidad de gente que ha llegado de todo el mundo para rezar delante de Benedicto XVI. Se han superado todas las expectativas. Los operarios han dirigido con éxito, Ángel, lo hemos visto a lo largo del día de hoy, las filas que se han formado. Algunos han esperado 2 horas, otros un poco más. Una espera que merece la pena, como asegura Antonio, un joven sevillano que vive en Roma desde hace años.
Yo estoy sobre todo muy agradecido a Benedicto XVI. Vine aquí a rezar por él, pero también a agradecerle. Me emociona estar en estos momentos acá para poder ya presentarle mi respeto. Es una persona muy importante en mi fe. Las cosas que he leído de él me han ayudado un montón. Eso, agradecimiento por el regalo que nos dio el Señor con él.
También a lo largo del día de hoy hemos podido escuchar el testimonio de Javier. Lo primero que ha hecho después de rezar delante del Papa es dar las gracias por el momento histórico que está viviendo estos días.
Se puede venir a visitar y tranquilamente, aunque hay siempre un flujo continuo. Y la verdad es que se puede rezar muy bien delante del Papa, sobre todo de la fila, la cola, para darle gracias a este Papa que nos ha dado tanto, ¿no? Creo que con el tiempo sí nos daremos cuenta que es un momento muy, muy histórico.
A estas horas, Ángel, puedo ver cómo la gente sigue llegando y cómo se reparte por esta plaza, un lugar que sigue preparado porque a partir de las 7 de mañana de la jornada del martes de mañana se podrá volver a visitar y rezar sobre todo delante de los restos mortales de Benedicto XVI que descansa en esta Basílica de San Pedro.
Gracias, Conce. Seguimos en contacto.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Bueno, aquí se entrelazan dos imágenes, las de las colas de fieles durante todo el día, más de 40.000 personas y periodistas de todo el mundo, claro, entre ellos nosotros. Desde las 9 de la mañana, esto es un hervidero de cámaras, de flashes, de micrófonos. Ahora mismo puedo contar hasta, yo qué sé, lo menos 15, 20 compañeros que están haciendo sus directos para el mundo entero. Con ellos, en otro punto de esta plaza de San Pedro está Adrián Gil. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hazme una foto. ¿Qué te has encontrado?
Bueno, pues mira, ahora mismo estoy justo al inicio de esta Plaza Pío XII, pues justo en uno de los lugares acotados para la prensa, no más de 50 metros cuadrados. Mira, esta mañana había como un centenar de periodistas, ahora ha bajado un poco ese número, como dices. Todos ellos contando lo que sin duda es este acontecimiento histórico. Algunos como Flavia, que trabaja para la televisión chilena, se siente realmente afortunada.
No sé si venden o no, yo creo que hay que hablar de si informan o no y creo que es un momento importante. Es la primera vez que un papa emérito fallece, va a ser la primera vez que un papa le celebra y guía la misa de otro papa, va a marcar probablemente esto también un precedente para los próximos papados de acá del Vaticano.
Compañeros con los que hemos podido estar, compartir espacio de trabajo, un lugar del que no podemos olvidarnos, que es el centro de todas las miradas del mundo. Mira lo que nos decía Sofía de Guatemala, que trabaja para la agencia de noticias Ron Report.
Dicen que todos los caminos llevan a Roma, entonces aquí estás, pues esta es la verdadera prueba de que verdaderamente todos los caminos nos traen hasta acá. Y es muy bonito, la verdad, poder compartir un evento tan inédito o un acontecimiento tan inédito con tantas personas que comparten la misma lengua que tú en un lugar donde no se habla tu lengua.
No le falta razón. Cerca de 1,000 agentes de la policía italiana, 500 voluntarios van a estar durante estos días acordonando, vigilando esta bonita plaza de San Pedro, ahora iluminada por ese árbol de Navidad en el medio y que sigue impresionando por muchas veces que se vea.
Gracias, Adri. Oye, estoy sentado en una farola literalmente tirada en el suelo, así que vente para acá y me echas un capote. ¡Hala!
Voy para allá.
Hasta luego. Hasta ahora. El funeral será oficiado por el Papa Francisco el próximo jueves a las 9:30 de la mañana. Será solemne, pero sobrio. Eso es lo poco que sabemos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, nuestra queridísima Eva Fernández. Evita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, no te veo. ¿Dónde estás?
Bueno, pues es que yo te estoy viendo a ti, no te podrás creer, pero si miras al frente, al fondo, estoy sobre la columnata, el llamado brazo de Carlomagno. Ahí hay un lugar para los periodistas y yo distingo una figura bajo una farola y creo que eres tú,
correcto,
Ángel.
Correcto. Oye, Eva, ¿qué podemos esperar de aquí al jueves? ¿Cuál es el timing previsto?
La verdad es que teniendo en cuenta que la muerte de un papa emérito es un hecho insólito en más de 600 años, se comprende que los detalles sobre el funeral, que es la cita que tenemos más próxima, los vamos conociendo a cuentagotas. El protocolo ante la muerte de un pontífice se remonta a tradiciones de siglos, por eso el fallecimiento de Benedicto XVI ha obligado a replantearse todo lo establecido hasta el momento, incluso a inventarse nuevos procedimientos. Por ejemplo, como no es un jefe de Estado, no ha sido necesario comunicar oficialmente el fallecimiento a las nunciaturas y al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Y tampoco se han decretado días de luto oficial, ni se ha solicitado que las banderas estén a media asta. Pero hay detalles importantes. Lo has contado tú, uno de ellos, muy importante. Y se ve que te has fijado, te has dado cuenta por qué es muy importante. La capilla ardiente de Benedicto XVI está escoltada por dos guardias suizos, la guardia personal de un papa. Y también está revestido de rojo, el color de luto de los pontífices. Sabemos que el funeral no será de Estado, solo han sido invitados los jefes de Estado de Italia y de Alemania, y los otros mandatarios que deseen participar deberán hacerlo a título personal. Me llega que ha confirmado la reina doña Sofía su asistencia al funeral. La ceremonia va a ser idéntica al funeral de un pontífice y hoy hemos podido confirmar que Benedicto XVI será enterrado en las grutas vaticanas, en la misma tumba donde estuvo Juan Pablo II antes de la beatificación. Y también una curiosidad, Ángel, como el anillo papal de Benedicto XVI se destruyó en el momento de la renuncia, será enterrado con un sencillo anillo en el que está grabada la efigie de San Benito, Benedicto, el santo del que ha tomado su nombre.
Gracias, Evita. Ya te veo. Vente para acá. ¡Eva!
¡Allá voy!
Chao, Eva. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Efectivamente, como ha apuntado nuestra compañera, ya se ha confirmado desde hace nada unos minutos, la reina doña Sofía asistirá al funeral del Papa Benedicto y por parte del Gobierno de España la representación será el ministro Félix Bolaños. Por lo demás, la vida sigue. En este primer día laborable de 2023, muchos habéis tenido que reponer neveras, despensas, bueno, hemos, después de las celebraciones de fin de año, todos pendientes de los precios, claro, porque hoy se estrenaba la supresión o reducción del IVA en algunos alimentos básicos. En otros la cosa sigue igual de mal. Se ha eliminado el IVA durante 6 meses en una serie de productos. Ya no se aplicará el 4% cuando vayamos a comprar pan, leche, queso, huevos, frutas o verduras. En la carne y el pescado sigue. Se ha reducido del 10 al 5 en la pasta, en los aceites de oliva o semillas. No hay cambios en otros alimentos, como te digo. Para que te hagas una idea, la barra de pan ha bajado 4 céntimos en algunos establecimientos. Estos son los números, pero la realidad en los supermercados tampoco ha sido para tirar cohetes. Nos lo contaba Manuel después de hacer la compra en el mercado de la Plaza de Lugo en Coruña.
La fruta ha subido mucho, la verdura también. Yo, por ejemplo, llevo ahora mismo, creo que son 4 o 5 plátanos, un racimito de uvas y unas mandarinas y son 10 euros. No ha bajado mucho.
No es la única novedad que nos hemos encontrado en este inicio de año. Te recuerdo que ha desaparecido la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de combustible. Estaba previsto, pero, oye, se nota cuando llenas el depósito. Han subido las pensiones, se revalorizan un 8,5% conforme al IPC. A ver cómo se paga esto. Y no perdemos de vista que ha entrado en vigor una serie de medidas que el gobierno y la banca pactaron para ayudar a los hipotecados más vulnerables. Detalles, Susana Moneo.
En España hay 3,7 millones de hipotecas variables, por tanto, referenciadas al Euribor, que actualmente está en el 3%, el más alto desde 2008. Quienes ingresen menos de 29.400 euros pueden acogerse a las ayudas pactadas entre gobierno y banca, que contemplan periodo de carencia de hasta 5 años, alargamiento de los pagos y reducción de intereses. Pero no va a ser igual de beneficioso para todos, porque a la mayoría de la clase media le puede salir caro. Patricia Suárez es presidenta de Asufin.
Cuando uno pide un alargamiento de cuota, y vuelvo al ejemplo de los 100.000 euros a 25 años, por cada año que alargue la hipoteca le va a suponer un incremento de más de 2.000 euros.
Sí va a ser ventajoso para los hogares con hasta 25.200 euros, con más del 50% de los ingresos dedicados al pago de la hipoteca, o si su crédito ha aumentado más de un 50%. Lo van a gestionar los propios bancos. Todas las grandes entidades se han adherido.
Y termino con un par de chispazos en clave política. El primero, encuestas. Arrancamos el año con encuestas políticas, un año electoral tanto en el mundo como en el debate. Ambos dan la victoria al PP. Alberto Núñez fijó que superaría los 130 escaños, mientras que Pedro Sánchez caería por debajo de 100. Ambas encuestas coinciden, el PP gobernaría con el apoyo de Vox. Y otra noticia más, 3 condenados por el caso de los ERE en Andalucía ya han entrado en prisión. El último, José Antonio Viera, condenado a 7 años de cárcel, quien fuera consejero. También en prisión, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Y una última hora, ha muerto un hombre de 64 años en Fuenlabrada, Madrid, supuestamente envenenado por su mujer, que luego se ha quitado la vida. Ambos tenían 2 hijos en común. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Te escucho, Ángel, desde Roma, y recuerdo cuando hace casi 10 años mis jefes me enviaron al Vaticano para contar en ABC la fumata blanca del Papa Francisco y los primeros días de la retirada de Benedicto XVI. Estuve un día en Castel Gandolfo, a donde fue Ratzinger, para apartarse del foco mediático y dejar toda la visibilidad a su sucesor. Junto al Palacio de Verano de los Papas, fugazmente vi al Papa Emérito, antes de entrar en su residencia que refresca el lago Albano, y se me grabó su imagen, ya por entonces prematuramente encorvada, pero tan poderosa como su pensamiento y la humildad que le llevó a abandonar y hacerlo como de verdad se hace, para siempre, sin interrupciones, sin interferencias, sin dejarse encandilar por cantos de sirena. Luego llegó el sectarismo y la contrafigura de Ratzinger, hecho, por cierto, por aquellos que nunca se van sin dejar la devastación y aquellos además que viven en ese relativismo moral contra el que luchó Benedicto. Cuando recuerdo esa fugaz imagen hace casi 10 años, mezclada con esta de hoy, con sus manos entrelazadas y su rosario de madera, me digo que todavía hay esperanza.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo dicho, la vida sigue y el deporte también. Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, el deporte y los líos, en este caso, entre el Español y el Barça, ¿no?
Sí, vaya último fin de semana del año que hemos tenido con líos. El último, Ángel, de esta misma tarde. Ojo, porque el Español ha impugnado el derbi contra el Barça por alineación indebida. Entienden que Lewandowski no tenía que haber jugado ese partido, a pesar de que la justicia ordinaria le había concedido las medidas cautelares al futbolista polaco del conjunto culé. En cualquier caso, Ángel, sigue el lío, aunque parece que esta impugnación tampoco va a tener demasiado recorrido. En un fin de semana semana en el que hemos tenido también el lío de los gritos racistas contra Vinicius. Comunicado del brasileño, comunicado del Real Valladolid, condenando evidentemente esos gritos al futbolista brasileño. Tenemos semana de Copa. Copa mañana, pasado y al otro. Mañana partido entre el Cacereño y el Real Madrid sin Kroos, Benzema o Vinicius. Y fuera del fútbol, te cuento que en el Rally Dakar Carlos Sainz se mantiene líder. Hoy ha acabado tercero en la etapa y a las 9, Ángel, tenemos un partidazo de baloncesto, el clásico de la Liga Española entre el Real Madrid y el Barcelona.
Venga, pues luego me contáis. Gracias, Charlie.
Chao.
Chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados a esta hora en Cibeles. Mañana martes vuelve el sol, pero bajan las mínimas hasta los 2 grados en localidades como Navalcarnero o Alcalá de Henares. En cuanto al tráfico, accidente a esta hora en la A4 entre Pinto y Valdemoro, con retenciones en ambos sentidos. Hay otro alcance en la M45 en Getafe hacia la A4. Complicadas todas las entradas a la capital, en especial A2 Torrejón, A3 Rivas y A6 desde Torrelodón hasta Aravaca, casi 20 kilómetros de tráfico denso. También en la M50 en Majadahonda, en ambos sentidos. La Catedral de la Almudena acogerá el próximo sábado un funeral por el Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado pasado. La misa será a las 5 de la tarde y estará presidida por el cardenal arzobispo Carlos Osoro, quien tiene previsto viajar este miércoles a la Santa Sede para participar en el funeral del jueves que presidirá el Papa Francisco. Escuchas la linterna.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí. A partir del 1 de enero, ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en directo desde Roma. Estamos en la Plaza de San Pedro. Días históricos en el Vaticano para despedir a Benedicto XVI. Sin duda, y a tenor de lo que dicen los expertos, un papa que pasará a la historia seguramente por su profundidad. Siempre que hablamos de historia, toca hablar con nuestro historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas tardes. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, profe? Oye, me has mandado 5 claves. Te pido cierta concisión. La primera, un papa de una extraordinaria profundidad intelectual, Emilio.
Pues mira, Ángel, no me cabe duda de que a medida que pase el tiempo, Benedicto XVI se irá engrandeciendo como una de las grandes referencias teológicas del siglo XX. Teólogo, profesor en alguna de las universidades alemanas más importantes, participa en algunos de los debates teológicos con algunos de los principales teólogos de nuestro siglo. No solamente participa, sino que lidera. Como te digo, el tiempo engrandecerá a Benedicto XVI como uno de los grandes pensadores del siglo XX católico.
Segunda clave, ¿qué quieres decir? Dios es amor.
Pues mira, Ángel, como Benedicto XVI fue, bajo el papado de Juan Pablo II, prefecto para la doctrina de la fe, quizás se generó en torno a él una injustificada aureola de intelectual frío. Y sin embargo, cuando te acercas a Benedicto XVI, descubres la extraordinaria calidez de sus escritos y de su pensamiento. Su primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor. Él te habla del cristianismo como un encuentro personal con un personaje que es Jesucristo y con todo lo que ese personaje encarna. Otra de las claves es que Benedicto XVI, y yo creo que ya lo estamos viendo, a medida que avance la historia, será recordado no solamente como un gran teólogo, sino con una teología muy inspirada en ese cristianismo del amor de Jesucristo, muy apegado a los problemas de nuestro tiempo, a los problemas del ser humano y a los problemas de los católicos.
Tercera clave, profe, tiene que ver con lo anterior, el diálogo interreligioso.
Es que yo creo que Benedicto XVI es un auténtico titán en este aspecto. El diálogo valiente con el Islam, el diálogo con el judaísmo, una auténtica, vamos a decir, revolución en el diálogo con las iglesias protestantes alemanas. Es el primer papa que visita el Reino Unido desde la reforma anglicana en ese país con motivo de la canonización del cardenal Newman. Y en todo eso hay una hondura teológica extraordinaria detrás que marca, siempre hablar de antes y de después quizás es excesivo, pero que marca un hito muy significativo en el diálogo y en la apertura del catolicismo a algo que ya estaba en marcha, pero que es el ecumenismo y la conversación con las otras grandes religiones de nuestro mundo.
Cuarta clave, la lucha contra el mal.
Pues mira, Ángel, Benedicto XVI es el que inicia, entre otras cosas, la lucha y la persecución de los casos de abuso cometidos en el entorno de la Iglesia y contraviniendo todo lo que representa la Iglesia. Es el que inicia el combate contra prácticas que decantan en lo que se conoció como el Vaticano Leaks, etcétera. Benedicto XVI, vamos a decir que es un papa también extraordinariamente valiente y radical en la defensa de todos los que habían sido o podían haber sido víctimas de cualquier tipo de abuso. Es algo que ha continuado el Papa Francisco, pero que inicia él, lo inicia con extraordinario arrojo y con extraordinaria claridad, y es otra de las claves positivas de lo que yo creo que será recordado en la historia como claves de su pontificado.
Y la última, la abdicación.
Mira, Ángel, yo creo que toda abdicación, como la de Benedicto XVI, es una renuncia a uno mismo y una entrega a los demás. Benedicto XVI tomó una decisión que fue revolucionaria dentro de la historia de la Iglesia Católica y que pone de manifiesto la hondura del personaje a la hora de tomar una decisión que era compleja, que era prácticamente, como te digo, inédita, pero que fue la manera, se podía decir así, quizás, de dar proyección, de dar alcance, de dar hondura a todas esas cosas que se habían iniciado en su pontificado. Y como te digo, esa abdicación, en cierto sentido, es la suprema renuncia, en cierto sentido, y la suprema entrega a la Iglesia en el momento en el que él entendía que lo mejor que podía hacer por ella, ya pues con una edad avanzada y pues con un estado de salud, han transitado apenas 10 años desde esa abdicación hasta su fallecimiento, pues que quizás hacían imposible continuar con todas esas empresas que había cometido.
Lo dicho, profesor de historia, Emilio San Francés, como siempre. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Otro feliz año. Chao, chao.
Feliz año.
Nos damos un primer paseíto por las redes sociales. Hemos encendido la linterna desde Roma. Estamos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en el último adiós a Benedicto XVI. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues nos están llegando muchos mensajes, muchas muestras de cariño al WhatsApp de la linterna. Es el 600-544-555.
Yo veo la figura del Papa Benedicto como... Fue un hombre muy discreto. No quería que se fuera. Me gustaba como papa.
Yo creo que es el papa del que más y mejor he hablado de todos.
Me marcó como un papa valiente, con unas firmes convicciones, con una firme cultura.
Es increíble, como decíamos, la cantidad de muestras de cariño que nos están llegando. Mensajes como el de Carolina, que nos cuenta que está muy emocionada por todas las imágenes que llegan desde Roma. Y hay un sentimiento común, el del agradecimiento. Por ejemplo, Pepe nos escribe: desde que supe de la muerte del pontífice, solo tengo una palabra en mente: gracias por el regalo que fue tenerle, por su labor. Y en mi caso en particular, gracias por todo lo que me ayudó en su ejemplo en mi fe.
Tiempo de tertulia esta noche con Nicolás Redondo Terreros, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Hasta 40.000 personas han pasado hoy por la capilla ardiente de Benedicto para despedirse del Papa. Hoy emitimos la linterna desde la Basílica de San Pedro para contarte cómo está siendo la jornada y analizar el papel de la figura de quien fuera el cardenal Ratzinger para la Iglesia y, por lo tanto, para el mundo. Y esperamos mensajes esta noche, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y el Instagram, expósito-cope.
Mensajito de Mutua, que como siempre nos trae Paloma Serrano.
¿Que te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que pasa por todo lo que está ocurriendo aquí, en el Vaticano. Estamos haciendo la linterna en directo, literalmente, sentados en el suelo en la plaza de San Pedro. Hace media hora ha cerrado la capilla ardiente de Benedicto XVI. En este instante, miles y miles de fieles siguen abandonando el lugar, sin duda, epicentro de la noticia en el mundo. Unas jornadas que pasarán a la historia. Y que estamos viviendo, como te digo, aquí en directo, con esa sensación de majestuosidad del sitio, con esa impresión también de trascendencia del momento, y con un equipo de más de 20 colegas de toda la cadena COPE, de todos los programas, de todos los departamentos, que te estamos contando desde aquí, pues, lo que está ocurriendo. Hablando también de otras cosas, porque la vida sigue, como la bajada o eliminación del IVA y en algunos productos básicos. Ojo, la carne y el pescado no parecen básicos. Así hemos iniciado este 2023, una clave económica del día que nos trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. Nekane, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los oyentes que hayan ido hoy al supermercado seguro que lo han notado. Ha bajado el precio de unos 7.000 productos, la mayoría básicos. Estamos hablando de la leche, los huevos o el pan y la fruta. Su IVA se suprime los próximos 6 meses. En el caso del aceite o la pasta se rebaja al 5%. Y con estas reducciones el gobierno pretende hacer frente a la inflación y al aumento del precio de la cesta de la compra, que ha crecido más de un 15% en el último año.
Gracias, Nek. A las 9:30 en clase de economía hablaremos del precio de la luz. Continúa. En diciembre pagamos una de las facturas más bajas del último año y analizaremos también qué va a ocurrir, cómo se presenta en clave económica estos próximos meses.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Como te digo, estamos viviendo un momento para la historia. Estamos en Roma, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Un par de claves de última hora. El balance, el número de personas que habrían pasado hoy por esta capilla ardiente del Papa Benedicto, son 65.000 en fila uno a uno. Mañana todo indica que será algo parecido, y pasado hasta el jueves los funerales. Y otro dato, hoy hemos sabido hace unos minutos, la representación oficial española en ese funeral del próximo jueves, la reina Doña Sofía, vendrá a Roma, y por parte del gobierno será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Como te digo, el difunto Benedicto XVI descansa sobre un catafalco cubierto por una tela de terciopelo rojo, sostenido por dos almohadillas con una casulla roja, en la cabeza una mitra blanca adornada. Además, sus manos se entrelazan y sujeta un rosario. Una de las primeras personas que ha podido entrar en esa capilla ardiente, uno de los primeros de esos 65.000, ha sido nuestro compañero Fernando de Haro.
Aquí está el cuerpo sin vida de Benedicto XVI. Los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI y todos ellos se arrodillan en este momento.
Saludamos en directo al codirector de la tarde de COPE. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿dónde estás ahora mismo?
Mira, estoy en la puerta del edificio que fue el apartamento de Ratzinger durante mucho tiempo, Piazza de la Città Leonina. Es un apartamento, es un bloque discreto. Está hablando con el portero, que sí, que me ha confirmado que aquí vivía Ratzinger, muy cerca de un restaurante que solía frecuentar. Y bueno, pues es emocionante, como todo lo que ha sucedido hoy. Ángel, pues pensar que esta puerta por la que en la que estoy en este momento era la puerta que atravesaba Ratzinger durante muchos años para ir a trabajar. Recuerdo además que cuando fue nombrado Papa se vino hasta este... Voy a entrar aunque haya un poco de eco. Se vino hasta este edificio porque quiso recoger sus libros que estaban en este apartamento donde estoy ahora y también su escritorio, porque decía que es que sin ese escritorio porque no podía pensar en escribir, y quiso venir a recogerlo aquí donde estoy, Ángel.
Uh-huh. Oye, imagino, bueno, es una obviedad preguntártelo, lo que más te ha impresionado, imagino, del día es esa imagen a las 9 de la mañana, ¿no?
Sí, ha sido un momento, Ángel.
Una experiencia, vamos, que te llevará cuando te mueras.
Personalmente y personalmente ha claro. sido una cosa muy intensa, porque además, y, bueno, éramos los primeros que íbamos avanzando, no había nadie delante, y ya sabes que la Basílica de San Pedro es muy larga, y entonces en el momento de entrar se veía al final los restos mortales de Benedicto XVI, y este grupo inicial íbamos avanzando. Y al llegar delante, pues no hemos, todo el mundo se ha puesto de rodillas. Y a mí se me ha venido a la cabeza, porque claro, el cuerpo, los restos mortales, pues se ven muy, muy consumidos. Él ya era pequeñito, pues claro, la enfermedad o la vejez lo han dejado muy reducido. Pero lo primero que se ha venido a la cabeza era una cosa que él decía, ¿no? La muerte no es ir hacia la nada, sino ir hacia un encuentro. Y estaban alrededor de él la que ha sido su familia, el secretario, que es un alemán alto, 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 y que, bueno, estaba el hombre con una cara de cansancio y a la par con una cara, pues radiante. Yo he ido a acercarme a saludarle como si fuera a darle el pésame a un familiar, ¿sabes? Y me ha estrechado la mano y tenía una sonrisa y un rostro luminoso. Digo, pues esto debe de ser de haber estado mucho con Benedicto XVI. Y luego ya, como siempre, ya había tres españoles allí que habían cogido un avión ayer por la noche y que ya habían conseguido entrar también. Ha sido un momento de una gran intensidad. Este gran hombre que tantas cosas señaló, que tantas cosas importantes pensó, estábamos delante de él y el silencio que se ha hecho ha sido claro. Muy, 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 muy esclarecedor el silencio.
Te iba a preguntar, Fernando, una última cuestión. Es verdad que en España enterramos estupendamente, pero ¿tienes la impresión de que estamos redescubriendo o estudiando de verdad su figura? Dicho de otro modo, los periodistas, sobre todo los periodistas, ¿hemos sido injustos en cierto sentido con Ratzinger?
Bueno, pues seguramente los periodistas somos siempre un poquito superficiales. Pero es muy interesante lo que dices, Ángel, porque mira, yo esta mañana he leído en el Corriere de la Sera un artículo de Claudio Magris, que es un escritor, no sé si es agnóstico o ateo, muy conocido, Claudio Magris, y he dicho, y elogiaba a Ratzinger, y digo, qué pena que en España estemos siempre separados entre creyentes y no creyentes y esto no pase. Y me he tenido que contradecir porque luego he empezado a repasar los artículos que se habían publicado en España y he leído una cosa de Santes Mases que, bueno, ha estado muy cerca del Partido Socialista, que se declara agnóstico mostrando su admiración. Estuve hablando con Amelia Valcárcel, también una filósofa feminista, luego con John Juaristi, que es un escritor y un literato vinculado al mundo judío, he dicho, hombre, pues en España se está redescubriendo a Ratzinger, pero fíjate por dónde se está redescubriendo en el mundo de los no creyentes. O sea que, bueno, es muy interesante lo que tú dices, que probablemente este es el momento en el que empecemos a comprender la profundidad de lo que ha significado Ratzinger y Benedicto XVI.
Bueno, pues seguiremos aprendiendo mucho sobre su figura, sobre su legado y sobre la profundidad de su mensaje en los próximos días aquí desde Roma. Te veo esta noche o mañana, Fernando. Hasta luego.
Hasta mañana. Si no, mañana. Adiós, amigo. Me desayuno ya.
Venga, claro que sí. Adiós, amigo. Chao, chao. Aquí paseando por Roma, por supuesto, miras hacia el suelo y te encuentras un cacho de historia del planeta Tierra, pero también te encuentras muchas historias. Historias con nombres propios, como la que me ha contado Francisco Furió. Es un joven sacerdote, es un cura valenciano, que tiene una historia preciosa precisamente con Ratzinger. Me lo ha contado hace nada, unos minutos, aquí, en una esquina, aquí abajo. Mira, mira, escucha. Pues por estas calles que circundan la Plaza de San Pedro, te encuentras con un cura, un sacerdote joven, valenciano, párroco en Aldaya, Francisco Furió. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí. Había venido por casualidad a Roma y ahora, pues eso, a las horas de estar aquí murió Benedicto y he decidido retrasar el vuelo para poder estar en el funeral, ¿no?, de Benedicto.
¿Tú estudiaste aquí en Roma también?
Sí, sí, estuve 3 años estudiando en San Anselmo, en Anselmiano, liturgia, me mandaron a estudiar, me mandó en aquel momento don Antonio Cañizares, que era mi arzobispo.
Para los que no somos expertos, por lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que estamos aprendiendo de la figura del Papa Ratzinger, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista precisamente de esa especialidad de la liturgia?
Yo creo que el Papa Benedicto es un gran pensador, yo lo he dicho muchas veces, es el gran pensador de Europa, de los que quedan poco. Pero además es un hombre de una fe espectacular, ¿no? A mí se me ponía, como se dice popularmente, la carne de gallina, pensando que sus últimas palabras fueron, Señor, yo te quiero, ¿no? Entonces, todo eso él lo traslada a la liturgia, es decir, cómo la vive. Él lo que quiso, yo pienso que en todo momento, fue destacar un poco esa parte de misterio que hemos perdido a veces en la liturgia. Por hacerla cercana, por hacerla tal, bien, pero el Papa siempre tuvo ese respeto, esa delicadeza a la hora de celebrar, esa delicadeza a la hora de transmitirnos la fe, a la hora de querer que todos fuéramos uno, que estuviéramos en ese sentido unidos. Un Papa preocupado, no solo por la liturgia, sino por la unidad de la Iglesia y realmente preocupado por la transmisión de la fe, ¿no? Porque esa fe se mantuviera en todos nosotros.
Padre, has mencionado Europa. Papa alemán, que vivió la Segunda Guerra Mundial, que sufrió el nazismo, un gran experto en lo que ha pasado luego en la Europa del Este, y nos pilla todo esto en el año 23 con una guerra en la puerta este de Europa. ¿Qué paradojas tiene la vida empezar el año en estas circunstancias? ¿Qué pensaba él, como gran europeísta convencido? ¿Cuál era su línea de pensamiento precisamente sobre Europa, que Francisco también lo está reiterando últimamente?
Sí, él siempre decía que Europa al final es fruto, en cuanto a la fe, o sea, del cristianismo, del derecho romano, ¿vale? Y por lo tanto que al final Europa es fruto de su historia, ¿no? Y ahí realmente es una historia de cristianismo, se quiera o no se quiera, ¿no? Es decir, nuestras raíces al final son cristianas y pues eso, ¿no? De algún modo, pues Europa no tiene sentido sin la fe cristiana, no se entiende sin la fe cristiana.
Si tuvieras que destacarme 1, 2, 3 hechos que dijeras, que hayas estudiado, que dijeras de los años de Benedicto, de su pontificado, yo destacaría estas 3 fotos, estos 3 mensajes o estos 3 sucesos.
Uf, pues ahora me pillas en eso, ¿no? Sí que te puedo contar, por ejemplo, la experiencia personal, ¿no? De cuando estuvo en Valencia, en el encuentro de las familias, yo hice de ceremoniero y pude saludarlo, pude pedirle que rezara por nosotros y con una sencillez, o sea, cuando estás delante del Papa, ¿no? Cuando estabas delante de él, así, de tú a tú, en persona, se veía realmente un hombre, él era tímido, ¿no? Pero se veía un hombre sencillo, un hombre como que vislumbraba una fe profunda y una sencillez, ¿no? O sea, increíble. Fue una cosa, para mí fue un encuentro, yo tengo la foto en mi habitación, que lo recuerdo todos los días, ¿no? De ese encuentro, de esa cara del Papa, de esa sencillez, de ese, cuando yo le dije, Santo Padre, rezo por usted, rece por nosotros, rece por mi familia, por mis feligreses, y el Papa decía, ¿no? Yo lo tendré en cuenta, o sea, no dudes que rezaré por ellos.
Y una última, ¿cómo se hace eso? Estás en el Vaticano, has estado con el Papa, ¿cómo llegas y trasladas todo eso que me estás contando a tus feligreses en una parroquia en Alboraya, un pueblecito en Aldaya, un pueblecito a las afueras de Valencia? ¿Cómo lo haces?
Pues, a ver, nuestra fe siempre es a base de transmitirnos unos a otros, ¿no? Yo aporto mi vivencia a la comunidad parroquial y la comunidad parroquial me aporta a mí la suya, ¿no? Eso Yo creo que el párroco sin la feligresía no es nada, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, ¿cómo se traslada eso? Pues se traslada con la vida. O sea, antes te decía, es muy difícil definir, o sea, explicar qué siente uno cuando tiene al Papa delante, la cara del Papa,
la mano.
La mano del Papa. Cuando estás así, es tan difícil, o sea, es una sensación que es muy difícil de explicar. Pero él te lo transmite, ¿no? Pues nosotros intentamos también, ¿no? Los sacerdotes transmitir. A veces no tanto pensamos, no, es que los curas hablan mucho, ¿no? No por las palabras, sino transmitirlo desde la vivencia, ¿no? Desde cómo yo vivo la fe, ¿no? Desde la coherencia a la hora de vivir la fe. ¿Cómo se traslada todo eso a mis feligreses? Pues espero que sea con la vivencia de mi vida, o sea, con no solo con lo que me oyen, sino con lo que ven en mi
existencia. Salvando la distancia, los periodistas, algunos intentamos hacer lo mismo, que es estar en el lugar de la noticia y luego contarlo. Salvando las distancias, tú haces lo mismo.
No, y me consta que vosotros sois de los que estáis donde tenéis que estar. Gracias a Dios.
Francisco Furió, cura, párroco en Aldaya, en Valencia. Me ha encantado lo de ceremoniero con el Papa Benedicto. Gracias, padre.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo a los oyentes.
Aquí seguimos, frente a la fachada principal de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Estamos en Roma. Vamos a estar toda esta semana en Roma viviendo, sin duda, un momento histórico. El fallecimiento, hasta el funeral de Benedicto XVI. Es un momento para la historia, sinceramente. Una vez más, y no es porque lo diga yo, estamos donde hay que estar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Destacamento de COPE en la ciudad eterna. Está ahí Ángel Expósito por las calles de Roma.
Que y esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas.
Ahora está previsto que se abra la Capilla Ardiente.
Ya son Benedicto. Miles de personas las que poco a poco van entrando en esta basílica.
A su lado, recibiendo el pésame su secretario personal, que se ha roto en un sollozo al
recibir. Hoy la tarde, desde la Plaza de San Pedro.
Hemos venido esta noche. Hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto.
Fernando de Haro, en otro punto de la Plaza de San Pedro ahora.
Estamos ya cerca del altar. Los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI. Es difícil contener en este momento la emoción.
En la radio, todo pasa en COPE.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Hola.
Tarde de acción.
No me gusta que me tomen el pelo.
Investigación y torpeza. Donde lo más fácil es meter la pata. Dos pájaros a tiro y Maverick. Dos de Mel Gibson. El sábado por la tarde en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba de venir al mundo y ya nos trae un montón de novedades. El nuevo año 23 tiene aroma a rebajas de impuestos. ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año. Soy Ramón García Pellegrín. Abono transporte gratis para mayores de 65 años y se mantiene el descuento del 50% para el resto. Congelación en la tarifa del agua y moratoria para que las furgonetas de reparto con etiqueta B puedan seguir accediendo a Madrid Distrito Centro. ¿Por dónde empezamos con las novedades, Álvaro Coutelén?
Empezamos, si te parece, Ramón, por el asunto transportes. Si usas coche, no tienes etiqueta medioambiental de la DGT y además no estás empadronado en la capital, ya no puedes circular ni siquiera por la M30. Además, las furgonetas de reparto con etiqueta B todavía van a poder entrar en Madrid Distrito Centro un año más gracias a la moratoria aprobada por el Ayuntamiento. En transporte público se mantiene la rebaja del 50% en el precio de los abonos mensuales y anuales, una reducción que será del 60% desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de este año. Y el abono transporte de las personas mayores de 65 años, recuerda que es gratuito desde ayer. Sin embargo, sube la tarifa del taxi para ajustarse al IPC. Tema impuestos. Llega la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF. Además, en la declaración de la renta de este año ya se va a notar la deflactación de este impuesto, es decir, que no subirá cuando te suban el sueldo. Y la tarifa del agua se mantiene y no sube por octavo año consecutivo. Y 2023 trae también tres novedades en el calendario de vacunación. La meningitis B para los bebés, el papiloma humano no solo para las niñas, sino también para los varones de más de 12 años y la vacuna frente al herpes zóster para los mayores.
De la crónica negra de este comienzo del año, una mujer de 54 años se ha suicidado tras envenenar con medicamentos y lejía a su marido de 64 en Fuenlabrada, en la calle Islandia, este mediodía. Tenían al menos dos hijos en común, mayores de edad, que dieron la voz de alarma al no obtener respuesta de sus padres. La policía judicial investiga los hechos. Y una muy buena noticia para los amantes de la cultura. Importante aumento de visitantes en 2022 en los tres museos del Paseo del Arte. El Prado recibió casi 2,5 millones de visitas, lo que supone un aumento del 115% respecto al año anterior. El Thyssen cierra el año con más de 1 millón de espectadores, con un incremento del 60%, y el Reina Sofía supera los 3 millones de visitantes, 1,170,000 de ellos en su sede principal en Atocha. Momento ya para saber cómo está el tráfico. DGT, Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios siniestros. Uno de entrada por la 4 en Valdemoro, otro también de entrada por la 42 en Getafe y uno último, la M45, concretamente en Getafe, dirección A4. Además, complicaciones de entrada a la capital madrileña por la 5 en Navalcarnero y en Móstoles y por la 6 en Las Rozas y en El Plantío. También tráfico irregular de salida por la 5 en Alcorcón, por la 4 en Pinto y en Valdemoro y tráfico irregular en la M40. En Coslada en ambas direcciones y en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, que respeten la distancia de seguridad.
10 grados a esta hora en Cibeles. Mañana martes vuelve el sol, pero van a bajar las mínimas, ojo, frío, hasta los 2 grados en localidades como Alcalá de Henares o Navalcarnero. Máximas de 12-13 en la capital.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Por qué pagar más cuando puedes pagar menos? Este mes, en los talleres oficiales F. Tomé, Audi, Volkswagen y Skoda, te descontamos el IVA. Te ahorras el 21% en cambio de batería, amortiguadores, discos y pastillas de freno. Pide tu cita online en ftomé.com y consulta condiciones. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid empieza el nuevo año con mejor aire. Por los pelos, pero la capital ha cumplido por primera vez con las exigencias de Bruselas en lo referente a calidad del aire. Belén Ibáñez.
Son los mejores datos desde 2010, donde por primera vez todas las estaciones de medición de la calidad del aire han cumplido holgadamente con los valores máximos que establece la Unión Europea. Y además, es la primera vez desde 2015 en el que no se ha activado ningún día el protocolo por alta contaminación. Por eso, ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida, Madrid por fin respira.
Madrid por fin respira. Madrid cumple por primera vez la normativa europea en materia de calidad del aire. La calidad del aire, las 24 estaciones registran un comportamiento uniforme, estén donde estén en la ciudad de Madrid, han cumplido de manera holgada.
Ha mejorado la calidad del aire no solo en el centro, sino en toda la ciudad. Y esto se ha conseguido no solo con la restricción de la circulación de los vehículos privados más contaminantes, sino con una estrategia global, como la eliminación de las calderas de carbón o la renovación de la flota de autobuses de la MT, algo de lo que además somos pioneros. Madrid es la primera ciudad de Europa sin ningún autobús municipal diésel. Unos buenos datos que van a evitar que Europa, que ya nos ha condenado por infringir la norma de calidad del aire del 2010 al 2018, finalmente nos multe al haber reconducido la situación.
Discotecas a tope y muchos locales de ocio nocturno hasta la bandera en Nochevieja. Primera noche con 2 horas más de apertura de lo normal. Y lo más importante de todo, ningún incidente grave. Gloria López Navas.
La mejor Nochevieja del siglo, así califican los empresarios del ocio nocturno de Madrid la primera noche del año. Cerca de 1 millón de personas la han pasado en los 1.500 locales que hay en toda la región. El 50% de las discotecas y las salas de fiesta ha llegado a poner el cartel de no hay entradas y estiman un incremento de la actividad económica superior al 10%. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid y nos confirma a COPE que ha sido un balón de oxígeno tras los últimos 3 años.
Después de 3 años tan duros en los que ha habido que darlo todo y por desgracia prácticamente para resistir, yo creo que por fin 2022 ha ido de menos a más, se cierra un ciclo que ni en nuestras perspectivas más optimistas hubiéramos podido imaginar.
Además, este ha sido el primer año en el que los locales podían ampliar 2 horas su horario de forma automática, lo que ha ayudado mucho también, dice Pizcueta, a la hora de hacer caja.
Esto ha permitido que los flujos de público, que el uso del transporte público, que la activación de los trenes de cercanías, de tal manera que la vuelta a casa se ha producido de una manera mucho más ordenada y afortunadamente prácticamente sin incidentes graves que señalar.
Y es que más de 500.000 personas seguían de fiesta a las 5 de la mañana en Madrid gracias a esta ampliación de horario.
La Catedral de la Almudena va a acoger el próximo sábado un funeral por el Papa emérito Benedicto XVI, fallecido, como sabéis, el sábado pasado en el Vaticano. La misa será a las 5 de la tarde y estará presidida por el cardenal arzobispo Carlos Osoro, quien tiene previsto viajar este mismo miércoles a la Santa Sede para participar allí en el funeral que presidirá el Papa Francisco ya el jueves a las 9:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Hoy, tercer y último día de luto oficial en Madrid por la muerte del Papa Ratzinger, que aquí siempre vamos a recordar como el Papa que dejó una huella imborrable durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. También él se la llevó de Madrid.
Ha llegado el momento de despedirnos. Estos días pasados en Madrid, con una representación tan numerosa de jóvenes de España y todo el mundo, quedarán hondamente grabados en mi memoria y en mi corazón.
En el corazón del Papa, que estará también con nosotros.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Un poco de silencio nos vendría bien para escuchar la voz del amor. Mira con ternura y sin juzgar. Escucha con paciencia. Cuida y ofrece algo de ti. Comparte tu alegría, tu compañía, tu generosidad. Escribe tu compromiso para hacer nuestro mundo mejor. Muchas personas viven en la oscuridad. Sé Navidad, sé luz para los demás. Solo el amor lo ilumina todo. Caritas Diocesana de Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está en vigor la nueva ordenanza de limpieza en Madrid capital. Se fija un horario entre 8 de la mañana y 10 y media de la noche para reciclar vidrio en la calle. 750 euros de multa te pueden caer. Hay novedades respecto al reciclaje del aceite doméstico. Tendrá que depositarse en un contenedor dentro de las comunidades de vecinos con más de 100 viviendas. Y en una hora comienza el gran clásico del básquet español en la Liga Endesa. A las 9 el Real Madrid recibe al Barça en el Palacio de los Deportes. El equipo blanco es líder de la competición con un triunfo de ventaja. Sigue la linterna.